añadir contacto. Bloc de notas.
Como decía Diego, estamos en una nueva edición de Se Mueve la UTM, el espacio de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica aquí en Comunidad UDELAR. Y hoy vamos a estar hablando de dos de las ofertas académicas que tiene la escuela. Oftalmología, de quien tenemos la licenciatura en oftalmología, de quien tenemos aquí a la docente Macarena Casavalle. Macarena, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos.
Y instrumentación quirúrgica, licenciado en instrumentación quirúrgica. Estamos en contacto por teléfono, vía telefónica, con la docente Andrea Bussi. Andrea, bienvenida.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, comencemos un poco por lo básico. Tal vez te pregunto primero a ti, Macarena, y después a Andrea, ¿cuál es el perfil de un egresado de oftalmología?
Bueno, en realidad es una pregunta que nos hacen bastante seguido y nos confunden con muchos otro tipo de carreras que no tenemos, si bien nos tocamos de costado, tenemos mucho que ver, ¿no? Cuando uno le dicen licenciado en oftalmología, uno ya enseguida piensa en los lentes.
Óptico.
Exacto.
Ahí está la confusión.
Pero no somos ópticos. Ópticas estudia en la UTU. Nosotros lo que nos formamos son en unas áreas principales, que son la promoción, la prevención, la rehabilitación. En lo que es las enfermedades oculares. Además, también estamos involucrados en el acto quirúrgico oftalmológico, somos instrumentistas designados para el área oftalmológica y además también participamos en la comunidad de diferentes maneras y trabajamos en múltiples equipos multidisciplinarios para apoyar las actividades.
Bueno, Andrea, te preguntamos a ti también el perfil de un egresado de la licenciatura en instrumentación quirúrgica.
Bien, primero que nada quería decirles que me parece muy importante la oportunidad de poder presentar a la carrera, porque generalmente cuando digo que yo soy instrumentista todo el mundo dice, ¡ah, es la que alcanza las pinzas! Y es que logran relacionarme con medicina, porque también me han preguntado si soy la que lleva los instrumentos de la banda. Entonces me parece buenísima esta oportunidad.
Utilera.
Exactamente, de poder hablar un poco de lo que se trata nuestra carrera.
Me encanta esto de ir como rompiendo los mitos de lo que cuando escuchan el nombre de una carrera, lo que la gente piensa que es y después lo que termina siendo.
Ha pasado mucho en este espacio.
Sí,
o sea,
sí,
varias de las carreras que han venido antes también siempre nos dicen, está bueno tener la oportunidad de aclarar, yo no soy tal cosa, sino que el licenciado en cosmetología hace esto, esto y esto.
Exacto. Bueno, ¿qué hace un instrumentista quirúrgico entonces, Andrea?
Bueno, nosotros trabajamos en un área restringida, que es el bloque quirúrgico, y formamos parte del equipo quirúrgico, que es un equipo multidisciplinario compuesto por el anestesista, los cirujanos, sus ayudantes, nosotros, los enfermeros circulantes, en pos y para mejorar la calidad de vida o quizás lograr curar a un paciente. Nuestro principal rol, digamos, sería velar por la bioseguridad del equipo y del paciente, por supuesto, que las reglas de la técnica aséptica no se rompan y así llevando a que los insumos que utilicemos sean estériles. Va desde aprontar el carro, como decimos nosotros, para una cirugía específica, que las conocemos a todas, de todas las especialidades, incluyendo o pensando más bien en las complicaciones, porque también tenemos conocimiento de la patología quirúrgica y la fisiopatología.
En contexto de pandemia, por ejemplo, el rol del instrumentista supongo que se habrá vuelto aún más delicado a la hora de preparar todo por las condiciones sanitarias excepcionales que estamos viviendo.
Sí, exactamente. No solo lo que incluye los materiales, sino nosotros. Nosotros nos tenemos que equipar para los pacientes que no estén hisopados, como por ejemplo son los de la emergencia o las urgencias que no se logra coordinar con tiempo a que se realice el hisopado. Y bueno, ahí se toma como un sospechoso, por ejemplo, y nos ponemos todo. El N95, que es el tapabocas específico, es especial, la careta, la capucha, la túnica impermeable, doble par de guantes y un montón de requisitos que se toman en cuenta para la sala de operación. Y ha cambiado mucho.
Bien, recién Macarena sobre la carrera de oftalmología nos hacía mucho énfasis también en el rol de la prevención, que es algo que es sumamente importante y que sobre todo la visión es obviamente un sentido clave para el desarrollo de las tareas cotidianas y las tareas laborales de cualquier persona. Pero pasa como suele ocurrir en la mayoría de las situaciones, que la persona solamente consulta cuando tiene un problema o se nota y le cuesta como caer en eso de prevenir realmente las cuestiones relacionadas con la vista?
Sí, mira, a nivel de la oftalmología en el Uruguay hay dos jornadas que se mantienen durante todos los años y habitualmente se cumplen, que es la jornada de prevención del glaucoma, que es en marzo, y después está el Día Mundial de la Visión, que es en octubre. En esos dos días, nosotros como licenciatura trabajamos en conjunto con otras organizaciones y organizamos campañas, y esos días son días que la gente va y se hace los chequeos, pero porque estamos ahí como haciendo alaraca al respecto, ¿no? Pero cuando se trata de los síntomas visuales, en realidad la persona, es como bien tú decís, hasta que no tiene los ojos en la mano prácticamente, claro, no va a consultar. Pasa mucho, por ejemplo, que vienen a la consulta, no, yo vengo porque necesito lentes. Y en realidad no son conscientes que si quizás esa persona, además de... Obviamente, él sabe si necesita lentes o no, no vamos a ser necios con eso. Pero si la persona además tiene otro tipo de patologías, también puede tener afecciones oculares que requieren controles anuales por lo menos. Por ejemplo, las retinopatías diabéticas, que es una enfermedad bastante... Bueno, la diabetes en realidad es una enfermedad bastante difundida en el Uruguay, lamentablemente. Sí. La miopía, que también en miopías elevadas es aconsejable que los pacientes se controlen la retina, sobre todo una vez al año, aunque sea. Pero sí, la gente no es muy consciente. Y más ahora con el uso de dispositivos electrónicos, que empieza como ese cansancio de la visión, de estar fijando todo el día la vista, que todo el mundo te dice, no, yo necesito lentes porque estoy 24 horas con la computadora, cosa que en mi opinión es imposible, porque en algún momento uno tiene que ir al baño, tiene que dormir y tiene que comer, entonces ahí en esos momentos calculo que no está, pero así de exagerados son a veces los pacientes. Y sí, solamente vienen a la consulta al momento de que tienen alguna afección o algo. Lo que sí pasa es que ahora, no hace mucho, se implementó en el carnet del niño y adolescente el control visual obligatorio, y que se los exigen a las escuelas cuando el niño se inscribe. Entonces ese chiquilín por lo menos va a ser controlado y es obligatorio que el padre lo lleve, y tiene en el carnet la constancia que fue visto. Esa valoración la hacemos nosotros los licenciados habitualmente en instituciones privadas y a veces también en públicas. Nosotros en el Pereira Rosell lo hacemos bastante seguido, donde se valora a grosso modo qué es lo que hay. Si se detecta algo, ahí sí se deriva al niño oportunamente antes de que genere males mayores, por supuesto.
¿Está pasando acá en Uruguay de que hay muchos niños y niñas con baja visión temprana?
Bueno, ahí hay unos grandes estudios que se han hecho últimamente. Esto que voy a decir capaz que le cae mal a muchos padres que nos estén escuchando, pero no es aconsejable que un niño de menos de 5 años más o menos pase más de 2 horas con un dispositivo electrónico tipo celular o tablet al día.
Claro.
¿Cuántas horas, sean conscientes, ponen a los chiquilines delante de pantallas? Montones. Quizás no sea tan peligroso la televisión, porque uno los pone como más lejos, pero el tema de estar fijando en un celular, que es algo chico, que está a una distancia de unos 40 centímetros o a veces menos, hace que ese ojo que está en proceso de maduración generen ciertas fuerzas que luego produzcan males mayores. Se ha visto que la miopía ha aumentado en estos últimos tiempos y se cree que es debido al uso, claro, de dispositivos electrónicos.
Sí, vemos muchos niños y niñas con lentes hoy en día, que por ahí hace 20 años era poco habitual, te llamaba mucho la atención cuando lo veías, y ahora se han naturalizado mucho más. Pero hay algunos ejercicios también que por ahí se pueden recomendar, por ejemplo, para las personas que por cuestiones laborales están expuestas mucho a pantallas, para hacer descansos visuales, ¿no? Que es importante también.
Sí, claro, hay algunos ejercicios, pero hay que tener en cuenta también si no hay una patología de base. Uno no puede indicar esos ejercicios sin desconocer si hay, por ejemplo, un problema serio de visión. Claro. Que requiera un lente que adapte esa visión a esa persona antes de mandarle los ejercicios.
Pero el hecho, por ejemplo, de intentar, después de que uno está muchas horas mirando un punto muy cercano y una pantalla, ¿no?
Relajar la mirada.
Mirar lejos. Exactamente. Eso suele ayudar.
Eso es como... Porque todo lo de enfocar implica músculos.
Claro.
Y si vos los estás contrayendo todo el tiempo, hace que esos músculos se tensionen y terminen contracturándose. Lo mismo que pasa con lo otro.
Estamos preguntando por preocupación propia, ¿no? Por salir propio.
Sí. Acá en la radio somos parte de esa población, sí, que está muchas horas frente a una pantalla.
Estamos mucho frente a una pantalla. No, esta pregunta iba un poco también para Andrea. Y ¿cuál es la delimitación cuando se trabaja en este tipo de cosas relacionadas a la medicina y a la salud? Siempre hay como grados de autonomía, ciertos grados de autonomía, cierto grado de responsabilidad y hasta dónde llegan las responsabilidades. En el caso, por ejemplo, de un instrumentista quirúrgico, ¿hasta dónde llega la responsabilidad y qué grado de autonomía tiene?
Bien, Como ya te decía al principio, nosotros trabajamos en equipo. Uh-huh. Nuestro jefe directo en cada procedimiento sería el cirujano. Entonces, ante cualquier problema que tengamos, ya sea que, por ejemplo, lo más común que quizás puede pasar es el recuento incompleto del material blanco, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros contamos las gasas y las compresas, que obviamente están adentro y fuera del paciente y algunas en nuestra mesa de instrumental, debemos avisarle siempre al cirujano para que se realice la búsqueda. Entonces, el compromiso, digamos, y la responsabilidad es compartida porque justamente formamos un equipo para cada procedimiento.
Ajá. Y en el caso de oftalmología...
Bueno, nosotros también formamos parte del equipo junto con el oftalmólogo, que es nuestro principal intermediario en casi todos los ámbitos que nos desarrollamos, pero también tenemos autonomía en cuanto a la indicación de ejercicios, como decía recién esto de relajación y eso, hay una entidad que es muy común y que se llama insuficiencia de convergencia, que produce todos estos males, que en realidad como que somos bastante autónomos en ese sentido y somos responsables también, porque un ejercicio mal indicado puede generar más molestias a la persona, que después es difícil de tratar, incluso la persona vuelve y a veces se enoja. También nos encargamos de personas, por ejemplo, que tengan problemas, que hayan tenido algún problema vascular importante y que les haya dejado una visión doble. También nosotros nos encargamos de participar en el proceso, incluso hacemos ciertos tratamientos que hacen que la persona mejore. También tenemos la parte de la instrumentación, que bien, como dijo Andrea, también tenemos, no tenemos que contar gasas, porque obviamente dejar una gasa dentro de un ojo es muy difícil, pero sí tenemos que ser responsables con todo lo que usamos, suturas y demás, el conteo, todo, también tenemos eso, que también formamos parte del equipo y es en conjunto que lo hacemos.
Bien. ¿Cómo es el trayecto académico? Porque al fin y al cabo este espacio también es para que las personas que están viendo que estudiar o que no están muy seguros, sobre todo gente que esté ya por terminar los estudios, la educación media, puedan enviarnos al 092-555-982 sus dudas, sus preguntas y sus intereses, o manifestar su interés por cursar tal o cual carrera. ¿Cómo es el trayecto académico de ambas licenciaturas? ¿Hay como una base y luego hay especificaciones o es bastante igual para todos a lo largo de la carrera?
No sé. Sí, Andrea, si querés contarnos tú, por ejemplo, para instrumentista.
Sí, nosotros, como ustedes bien dijeron, es una licenciatura. Ajá. Básicamente el primer año se da todo un marco teórico, porque como yo les comentaba que entramos a un área restringida, hay ciertas normas que se deben respetar para poder ingresar. Entonces nosotros primero damos como esa parte teórica para que los chiquilines tengan una idea de a lo que se van a enfrentar. Y a partir del segundo año se empieza a ir a bloc. Entonces, al principio empezamos de a poco, ¿no? Por dónde tengo que ir, a reconocer el instrumental, después se empiezan a lavarse en cirugías más pequeñas, menos complejas, hasta que cuando hacen el internado se pueden lavar en cardio, el neuro, y realmente instrumentar una cirugía por sí mismo. Es como es paulatino, digamos.
Uh-huh. Y con respecto a los requisitos de ingreso para la carrera,
es con prueba de ingreso.
Uh-huh. Y con, obviamente, el secundario aprobado, si alguna materia previa se puede ingresar.
Como para todas, con una previa hasta abril. En abril tienen que salvar la previa que tengan de secundaria.
Bien, perfecto. Uh-huh. Con respecto a oftalmología, Macarena, que nos puedes delinear un poco la carrera.
Mira, en realidad pueden ingresar cualquier estudiante que haya terminado segundo ciclo, o sea, con sexto año aprobado, no importa la orientación, pueden entrar con cualquiera. Se les va a hacer más difícil a aquellos que no hayan tenido alguna noción de biología, pero se puede, si uno le pone ganas, creo que se puede. Bueno, y después tienen como una especie de tronco común con todas las carreras de la Escuela de Tecnología Médica, que se llama Ciclo de Estructuras y Funciones Normales, que eso se cursan, creo que todas las carreras, tanto técnicas como las licenciaturas, lo cursan.
¿Ese ciclo cuánto dura?
Dura un año.
Un año.
Un año aproximadamente. Igual están vías de reformulación, así que capaz que tenga algún cambio, pero bueno, todo para mejorar. Y a partir de segundo, en lo que respecta a la licenciatura en oftalmología, ya empiezan con las prácticas, que nosotros nos basamos en prácticas en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Pereira Rosell y en el Sanboa. Esos son nuestros principales lugares.
Se empieza desde temprano con las prácticas.
Desde temprano, exactamente. Prácticamente el día 1 de la primera materia de segundo año ya te metes adentro de un hospital con una túnica en mano y empezás a ver pacientes. Lo cual es bastante complejo, porque porque traer chiquilines...
Y poco común también.
Claro, traer chiquilines que quizás les cuesta hablar con una persona que no conocen y preguntarle las cosas que tienen que preguntar es difícil. Ahí se desarrolla, en ese segundo año, lo que se hace es desarrollar las habilidades de lo que sería la parte de policlínica. Uh-huh. El estar en contacto, conocer un poco y hacer los procedimientos de policlínica. Luego se pasa a tercer año, donde se desarrollan más las actividades de lo que son las tecnologías aplicadas a la oftalmología, campo visual, angiografía, OCT, en fin, no los quiero marear con palabras, pero bueno. Y en el último año se hace lo que nosotros llamamos más la parte de rehabilitación, más específicamente, que es la parte de estrabismo, donde se abordan todas estas patologías que estuvimos hablando antes. Uh-huh. Y en el medio de todo eso se hace la parte de la cirugía oftalmológica. Ahí más o menos acompasado, pero siempre inmersos en el ámbito hospitalario y también en la comunidad cuando vamos a hacer nuestras prácticas afuera.
Bien, perfecto. Así pasaron dos nuevas carreras que se pueden estudiar en la Escuela Universitaria de Tecnología Médica: la licenciatura en instrumentación quirúrgica y la licenciatura en oftalmología. Muchas gracias a las docentes Andrea Abusi y Macarena Casavalle por estos minutos en Comunidad Odelar.
Muchas gracias a ustedes
por
invitarme.
Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.